La Red le informa.
Saludos Puerto Rico, buenas tardes. Hoy es martes 23 de enero del año 2024. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga, a esta hora de la tarde. Vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy, martes 23 de enero. Reclama el Ombudsman: al ciudadano hay que darle servicio. Dice que el uso de plataformas digitales como recurso casi exclusivo de las agencias de gobierno para atender a la ciudadanía es una muy mala práctica que debe ser erradicada inmediatamente. En líos, el activista Eliezer Molina, expresidente del Senado Tomás Rivera Chats, envía cartas a la policía, justicia, Departamento de la Familia y el FBI ante insinuaciones que hizo Molina en su red social Facebook, alegando incidente entre políticos del PNP y menores en Hacienda de Lares. Molesta senadora Migdalia González porque el gobernador le vetó medida que obligaba a Obras Públicas a darle trato igual a reparación de carreteras en el oeste. Mientras, la también líder popular en el oeste descarta que el lío de Guillito en la alcaldía de Mayagüez le abra la puerta a Evelyn Vázquez y al Partido Nuevo Progresista en la Sultana del Oeste. Kikito Meléndez habla con la Red Informativa. Confirma que regresa a la academia para acabar su Juris Doctor luego de quitarse de la contienda a Washington, pero truena contra los que insinuaron que lo obligaron a quitarse o que negoció su salida. Ex alcaldesa de Guayama, Glory Mary Jaime, acusa al alcalde O'Brien Vázquez de haber vendido al municipio por $39 millones para convertirlo en el basurero del sureste. Resulta que el municipio va a recibir esos fondos estatales o color de expandir el vertedero para permitir que reciba basura de decenas de municipios. Urgen estar alertas ante riesgo elevado de incendios en todo Puerto Rico, sobre todo en el sur. Persiste una masa de aire más seca de lo normal en la región. Otro feminicidio: asesina mujer en barrio Plan Bonito de Cabo Rojo. Tiroteo deja un muerto y un herido en Guayama mientras asesinan un hombre en los predios de una farmacia en el barrio Juan Sánchez de Bayamón. Hallan cadáver en estructura que sería demolida en Santurce. Se tumban 50 botellas de licor y varias cajas de sangría y vodka de negocio en Aguas Buenas, mientras desconocidos se llevan dinero y una motora de una residencia en Las Piedras. Y cargos criminales contra dos hombres por violencia doméstica en Arecibo. Uno de ellos se alega que agredió a su pareja embarazada. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias: ya se ha convertido en una práctica el hecho de que muchas agencias del gobierno recurran exclusivamente a las plataformas digitales para atender a la ciudadanía. Y esta práctica ha provocado que personas de la tercera edad o personas que no son muy tecnológicas simplemente se encuentren rezagadas y tal vez no puedan recibir el servicio de esas agencias de gobierno, el cual estaban acostumbrados. Por ejemplo, ahora, para renovar los cupones, tiene que ser electrónico. Para iniciar los procesos para la renovación del plan de la reforma, del plan vital, tiene que ser de manera electrónica. Algunas agencias, por ejemplo, si usted no saca una cita electrónica, no lo atienden. Por ejemplo, el caso de Obras Públicas, el caso de Hacienda o, por ejemplo, el Departamento del Trabajo. Y hoy el procurador del ciudadano, Edwin García, insistió en que el uso de las plataformas digitales como recurso casi exclusivo de las agencias de la rama ejecutiva para atender a la ciudadanía es una mala práctica a la que el gobernador y los jefes de agencia deberían ponerle punto final de manera inmediata. ¿A qué se refiere? Lo tengo en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la Red Informativa.
Saludos, Arriaga, un placer saludarte a ti y a todos los amigos de Red Informativa.
Y gracias por compartir con nosotros. Esto se ha convertido en una mala costumbre del gobierno porque definitivamente deja fuera a las personas que son poco tecnológicas o que no tienen acceso a la tecnología o simplemente son personas de la tercera edad.
O simplemente son personas que no quieren utilizar la tecnología para este tipo de trámites. Así que en todas las anteriores es que está inmerso el comentario que nosotros hacemos y el planteamiento que hacemos y que hemos hecho durante varios años, de que el gobierno no puede solo depender de plataformas digitales para atender a toda la población, cuando no toda la población está en la disposición o tiene la capacitación el entendimiento, el conocimiento, los recursos económicos, el internet, para poder accesar las plataformas digitales. Así que nosotros hemos planteado una y en otra ocasión que es importante que sí haya plataformas digitales, que hayan procesos de transición ordenadas, adecuadas para orientar al ciudadano, que haya capacitación. En efecto, en varias ocasiones le comentamos al director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, licenciado Juan Carlos Blanco, la necesidad de que se asignaran recursos económicos, posiblemente a través de los gobiernos municipales, para la capacitación de las personas que así lo necesitaran, porque a veces hablamos de la persona de la tercera edad, pero puede ser también cualquier otra persona de una edad de 30, 40 años que no haya tenido esa oportunidad y necesite igualmente ser capacitado. Y lo que sobre todo molesta de esto, Arriaga, es que en ocasiones sí se celebra el que haya plataformas digitales y se anuncia a los cuatro vientos, pero cuando una persona llama a la agencia no tiene a nadie prácticamente que conteste ese teléfono y que lo conteste de una manera adecuada, con sensibilidad, con empatía, y que ese reclamo o ese planteamiento que hace el ciudadano, que puede tratarse de una mera orientación que está buscando, que se sienta bien atendido, que se sienta a gusto, que sienta que el orden institucional les responde adecuadamente. Y eso es lo que nosotros hemos estado planteando una y otra vez y seguimos insistiendo con este asunto.
¿Ustedes han tenido comunicación con agencias? ¿Qué le han dicho las agencias sobre el particular?
Bueno, básicamente es personal. Lo que nos indica es la ausencia de personal. Entonces, en ocasiones uno se plantea si hay una ley de patrono único donde a veces hay exceso de personal en algún lado y falta de personal en otro lado. ¿Por qué no se mueve ese personal para atender específicamente lo que es esa llamada que hace la ciudadanía? Y si es un caso de que hace falta nombrar gente, pues tiene que haber un planteamiento del Ejecutivo hacia la Junta de Supervisión Fiscal para llenar las vacantes que sean necesarias y atender adecuadamente a la ciudadanía. No puede estar conforme el gobierno y los jefes de agencia en que hay que economizar cueste lo que cueste y que a expensas de eso no se va a atender adecuadamente al ciudadano. Ese es el compromiso que hace todo político, ¿verdad? Y este servidor fue alcalde de Camuy. Cuando vamos a la casa de la gente a buscar el voto, es de atenderlo donde quiera que nos los encontremos, cuando piden una cita, ese es el compromiso que nosotros hacemos. Así es que no puede luego obviarse ese compromiso para depender ya no exclusivamente de una plataforma digital que a veces de por sí es complicada, que en ocasiones, y recuerdo que cuando visitaba algunos alcaldes y alcaldesas me decían que ellos tenían que ayudar a los ciudadanos y a las ciudadanas a través de sus bibliotecas públicas a abrir cuentas para poder accesar plataformas digitales. Pero ¿cuál es el problema con eso? Que la información usualmente se queda en manos de un tercero, que es el que de una u otra manera maneja esa cuenta. Y aun cuando estamos satisfechos en que los gobiernos municipales ayuden a estos ciudadanos, no es menos cierto que debería ser el que el ciudadano tenga la opción de usar la plataforma digital o que sencillamente pueda llamar y ser atendido con la sensibilidad y empatía que necesita ese ciudadano.
¿Cuál es la agencia que más dolor de cabeza da con esto de la exclusividad para hacer gestiones vía cibernética?
Bueno, yo creo que el asunto del DTOP en este momento, pero el asunto del marbete digital por las multas del autoexpreso, lo que son las, en el caso de la alianza público-privada, la autoridad de carreteras, me parece que es una de las que constantemente la gente nos llama porque tiene situaciones con esa plataforma. Pero de igual manera, en un momento determinado fue el Departamento del Trabajo, el Departamento de la Familia, el Departamento de Educación, que son, sin lugar a dudas, agencias que atienden mucho público, pero de igual manera, si atienden mucho público, tienen que estar conscientes de que no pueden tener una sola persona atendiendo cuadro, que tiene que haber en ocasiones 3, 4 o 5 personas atendiendo ese cuadro para que la gente se sienta atendida Y por otro lado, Arriaga, que la agencia no tarde 6 meses en atender los reclamos que le hace la ciudadanía. Yo he hecho un cálculo un poco silvestre, en el sentido de que me doy cuenta que cuando le pregunto a un ciudadano y cuánto tiempo tardó la agencia en contestarte, usualmente son 6 meses. En promedio, cada agencia, eso no debe suceder. Cada reclamo se tiene que atender de una forma expedita. Igualmente, cuando nosotros intervenimos en favor de un ciudadano, pues igualmente nosotros esperamos que haya una reacción inmediata, porque nosotros no estamos llamando para resolvernos un problema en la oficina del procurador. Estamos llamando para atender o para que se atienda a un ciudadano o una ciudadana que ha hecho un reclamo, que ha hecho un planteamiento, que necesita una orientación, que necesita una coordinación. Y eso es lo que queremos, que haya esa agilidad en el gobierno, dentro del gobierno, pero también en las diferentes agencias que conforman la rama ejecutiva y que a su vez conforman lo que es el orden institucional, que todos tenemos la responsabilidad de proteger ese orden institucional y que la gente se sienta satisfecha con el mismo.
Lo que pasa es que tal vez uno puede entender, por ejemplo, pues en agencias de servicio que no es tan crítico, pero por ejemplo, a mí me preocupa personalmente lo que tiene que ver con agencias de servicio del gobierno que es crítico. Por ejemplo, dando un ejemplo, para renovar el plan vital tiene que ser vía electrónica. Las personas de la tercera edad se le hace bien difícil esto de la renovación y lo cierto es que se quedan sin el plan y de momento llegó una emergencia médica y no tienen cómo responder. ¿Qué hacemos con esto?
Sí, totalmente de acuerdo. Por eso yo creo que este llamado que hacemos, y agradezco la llamada que ustedes nos hacen para abundar sobre este aspecto, es sumamente importante. Esto no es un comunicado de prensa que quisimos publicar porque algo teníamos que hacer. Es lo que vive la ciudadanía todos los días. No basta con hacer obra pública, no basta con hacer proyectos. Es importante, como pieza fundamental del ejercicio democrático, que se atienda a la gente. Eso es lo menos que espera un ciudadano de una agencia de gobierno, del gobierno como tal. Es lo menos que espera, que se le atienda, que cuando llame haya alguien al otro lado del teléfono que diga: buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo servir? Déjeme coordinar eso inmediatamente. Voy a llamar. Mire, puede llamar también a este número de teléfono. Ya déme una llamada dentro de 3 días. Eso es lo que debe ocurrir, pero eso no necesariamente es lo que ocurre.
Aparte de lo que puede ser el reclamo que usted hace, ¿hay algo en ley que pueda obligar a las agencias de gobierno para que no dejen descuidado a las personas poco tecnológicas o de la tercera edad?
Mira, no hay una disposición de ley como para obligar a una agencia de gobierno a que tiene que atender o a que debe tener un teléfono, a una persona asignada a un teléfono. Pero el sentido común y lo que es lo más básico en términos de el compromiso, el contrato social que hace el gobierno con sus conciudadanos, es atenderles de la forma que sea, pero de igual manera que sea de una forma expedita. Así que en ese sentido sí hay leyes para que se atienda a una persona de mayor edad, una persona con impedimento físico, una persona que está en estado avanzado, ¿verdad?, de su embarazo, para que se le den turnos de preferencia, que es un asunto que ahora en febrero vamos a ir a las agencias a investigar si se está cumpliendo. Pero no hay realmente, y aunque lo hubiera, a veces es un poco complicado, porque estamos hablando de que en el caso nuestro atendimos el año fiscal pasado 23.000 personas, pero posiblemente hay el doble de esa cantidad que ni siquiera se acerca a nuestra oficina para dejarnos saber que no han sido atendidos o que perdieron la fe en el sistema. Y eso es lo que tratamos de recuperar con este llamado que hacemos, ese respeto al orden institucional, para que la gente pueda sentirse satisfecha de ese orden y que sabe que puede llamar en cualquier momento y que se le va a atender y que en el menor tiempo posible se le va a dar una contestación a ese planteamiento que hace. Así que Yo creo que es un asunto que, y un llamado a la conciencia de los jefes de agencia, a los supervisores, al gobernador, a todos los que de una u otra manera tienen que ver con este asunto, y que realmente todos pongamos de nuestra parte para poder brindarle un servicio de excelencia al pueblo de Puerto Rico. Ese es nuestro compromiso, para eso nos pagan, y no debería ser menos, no tiene por qué ser menos que eso.
Vamos a estar pendientes, gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes.
Gracias a ti, Arriaga.
Era el procurador del ciudadano, el ombudsman Edwin García Feliciano. Lo cierto es que esto se ha convertido en una costumbre en el gobierno. Sí es bueno el tener más acceso a través de la tecnología, pero no podemos olvidar las personas que no tienen acceso a la tecnología. ¿Cómo se va a buscar el balance? Pendientes a la red informativa.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy martes, se esperan condiciones meteorológicas estables en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Junto con el clima estable, hay un riesgo elevado de condiciones meteorológicas propicias para incendios en Puerto Rico. Por lo tanto, se le pide al público, a los bomberos y a los funcionarios de emergencia a estar conscientes de las condiciones climáticas y del entorno. Esta noche, parcialmente nublado con chubascos aislados por la noche, luego variablemente nublado con chubascos dispersos después de la medianoche. Mínimas alrededor de 60 grados. Vientos del este de 10 a 15 millas por hora con ráfagas de hasta 25. Probabilidad de lluvia del 50%. Mientras, las condiciones marinas y costeras estarán deterioradas toda la semana debido a los vientos continuos y la presencia de un oleaje del norte. Riesgo alto de corrientes de resaca, en efecto hasta el jueves por la tarde. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa, el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. El pasado 22 de enero, el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, envió sendas cartas a la policía, al jefe del FBI, José González, a la secretaria del Departamento de la Familia, Cienis Rodríguez Troche, al secretario de Justicia, Domingo Emanuele, y al secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres. Y lo que ocurre es que el pasado 20 de enero, Eliezer Molina, el activista Eliezer Molina, publicó un video en la red social Facebook titulado "Muy pronto este pueblo va a temblar, tiembla Tommy, tiembla Santini y el socio". Ese fue el video. Y en el video, que tiene 7 minutos con 44 segundos de duración, Eliezer Molina expresó, y citamos, que alegadamente unos menores de edad se le habían acercado y que hablaron sobre algún tipo de actividad con menores en la finca en donde se llevó a cabo una actividad del PNP. Hablamos de una hacienda en Lares. Y que había ocasionado lágrimas a los menores y que tendrían que pagar por todo eso. Ya se podrán imaginar la insinuación. Y Tomás Rivera Chats, obviamente, envió esas cartas para que se investigue, porque entiende que Eliezer Molina está difamando en este sentido. Hoy, Tomás Rivera Chats habló con la red informativa, habló con Charlie Robles del 1480, la red informativa en el noreste, y lo menos que le dijo a Eliezer Molina fue enfermo. Vamos a escuchar la entrevista.
Pues así como tú lo describes exactamente, ocurre. Este señor, Eliezer Molina, es un enfermo que vive la vida amenazando, difamando, haciendo planteamientos absurdos, y lo que busca es pauta. Lamentablemente, algunos medios de comunicación dan espacio, y entonces ayer hizo unas declaraciones, hace unos días, perdón, hizo unas declaraciones, y pues yo creo que lo prudente, ¿verdad? Yo creo que las autoridades están obligadas a, cuando alguien hace una denuncia de un delito grave o un potencial delito, pues debe investigarse. Ahora bien, si la persona que está haciendo planteamientos de comisión de delitos está mintiendo, bueno, pues entonces hay una responsabilidad, y esa es la ruta que yo estoy llevando, ¿verdad? Porque llevan años haciendo insinuaciones sobre propiedades, sobre capital, llevan años haciendo insinuaciones de muchísimas cosas, todas falsas, y pues le estamos poniendo en bandeja de plata, le estamos diciendo, mire, ya que usted no se atreve a ir a las autoridades, yo estoy pidiendo a las autoridades que escuchen su denuncia y lo entrevisten, y usted le diga lo que usted sabe, o usted lo refiera a quienes le hablaron a usted sobre esas alegaciones, ¿verdad?
Oiga, senador, y él hace esas expresiones en un medio de comunicación, pero no propone una investigación de precisamente las agencias que usted le está escribiendo, el FBI, Policía de Puerto Rico, etcétera.
No, porque lo que hace hace, lo que viven de la difamación, Charlie.
Okay.
De lo de la insinuación, de la demonización, viven, como lamentable algunos medios de comunicación también, de agitar la pelea de puertorriqueños contra puertorriqueños, ¿verdad? Sin ningún fundamento, sin ninguna evidencia, sin ninguna base. Sencillamente porque lo que quieren es difamar y crear controversia, de eso viven. Y entonces pues ya es hora de que, ¿verdad?, que comiencen a responder.
¿Le ha contestado algo Joseph González de esa carta que usted le dirige? O sea, ¿o es muy nueva la cosa? Porque esto se escribió ayer, ¿verdad? Me parece.
Sí, del FBI me llamaron, que me notificaron ayer que en la mañana de hoy se iban a estar comunicando conmigo.
Ah, okay. Y de las, y la, y por ejemplo,
de Puerto Rico, y la policía de Puerto Rico,
eso le iba a preguntar.
Y el Departamento de Justicia, de igual manera, todas las agencias me contestaron que acusaban recibo y estaban haciendo las gestiones de recibo.
Wow. ¿Y hubo alguna actividad en una finca o algo que él esté sacando esa información?
Bueno, eso lo tiene que explicar él. El que está haciendo esa alegación es él.
Por eso.
Así que, si él cree que alguien, el que sea, este servidor o el que sea, ha cometido algún delito, y máxime contra un menor o una menor,
sí,
pues debe denunciarlo. Cuando yo entendí que Mariana Nogales está violando la ley, la denuncié, determinaron causa por perjurio y falsificación.
Pues esto,
esta gente que llevan décadas haciendo insinuaciones y planteamientos nivelosos, pues yo los estoy invitando a que hagan lo que hice yo, vayan a las autoridades y digan quiénes son los perjudicados y quiénes fueron los que le dieron la información y presenten toda la evidencia. Charlie, llevan décadas diciendo que yo soy dueño de propiedades que yo ni conozco, ni he sido, ni soy, ni seré dueño.
¿Y quién es? ¿Eliezer Molina también?
Eliezer Molina y algunos sectores de la prensa, seguro.
¿Por qué tiene de malo uno ser dueño de una propiedad? Es lo que pregunto yo.
Lo que pasa es que ellos llevan a la hipérbole. Entonces, sobre eso construyen que hay algo ilegal ahí, o hay algo malo, ¿verdad? Hay algo mal habido. Y son unos cobardes. Por eso, precisamente, ¿verdad? Y digo esto con respeto, yo sé que esta es mi opinión, no tiene nada que ver contigo ni con tu emisora. Por eso demandaron a Jay Fonseca por nivel de difamación, por estar diciendo cosas que eran falsas, y ahora están acorralados con una demanda, y por eso han demandado a otros medios, y por eso está preso Sisto George. Por eso. Porque hay gente que, teniendo el inmenso privilegio y honor de tener una credencial de periodista para informar y nutrir a Puerto Rico de información, pues lo usan para otras cosas.
Hay gente y hay gente, pero a Eliezer Molina le ha dado con Tomás Rivera Chats.
Sí, tiene una obsesión conmigo.
Sí, o sea, es con Tomás Rivera Chats.
Estoy dando la oportunidad ahora. O sea, que vaya, él no habla tanto que los federales, y él ha pronosticado arresto y ha dicho que un avión venía, que en avión venían qué sé yo cuántos alguaciles, y lo que está hablando es basura. Y entonces ahora pues yo estoy pidiendo a la autoridad y cuando le entrevisten y él tenga que decir que no sabe nada, bueno, pues entonces ya ese es otro juego y entonces mis abogados bregarán con él.
Bueno, pues esto va a estar interesante, senador, le agradecemos y de hecho vamos a darle seguimiento a esta noticia porque esto es una noticia interesantísima y esto está fresquecito.
Claro, porque de nuevo, y yo lo exhorto por aquí, Charlie, te agradezco la oportunidad, sí, toda claro. Persona que conozca de la comisión de algún delito tiene que denunciarlo. O sea, no puede meramente insinuarlo, tiene que denunciarlo para que se procese al delincuente y al criminal. Lo que no se puede hacer es difamar y hacer expresiones libelosas, ¿verdad?, para pautarse o para ganar rating o para hacer daño, porque ya eso tiene una responsabilidad criminal y civil.
Yo no me imagino a Tomás Rivera Chats y a Eliezer Molina en el Senado.
Bueno, no te lo vas a imaginar porque no va a llegar.
¿Que no?
No. Nos está haciendo un inmenso favor porque su candidatura lo que hace es que diluye la izquierda. Diluye los candidatos de la izquierda, los comunistas, los socialistas. Y posiblemente él no tenga votos suficientes para entrar, como estoy seguro que va a ocurrir. Pero va a tener votos para colgar a Victoria Ciudadana, tal vez al PIB, tal vez a Marca Pino. Es un ejercicio matemático que cualquiera puede hacer, Charlie.
Bueno, pues aquí me están escribiendo, eso me gustó, mis abogados bregarán con eso. O sea que usted tiene abogados trabajando ya con ese asunto también.
Sí, porque es que ya este charlatán cree que él puede... Oye, y lo cobarde que es, porque detrás de una cámara es como el perrito chihuahua detrás de una vela. Ladra, ladra y ladra. pero una vez lo tiene de frente, corre como gacela.
Esas fueron las expresiones de Tomás Rivera Chats. Eliezer Molina contestó y esto fue lo que dijo.
Actúen en contra de este servidor. Ustedes no aprenden, de verdad. Ustedes no aprenden. ¿Tú no viste que eso fue lo mismo que hizo Jennifer González en el caso de la Palguera y mira cómo van a salir ahora su familia? Entonces, ¿qué usted va a provocar? ¿Que ahora se metan en problemas los panes de usted? No, tire para adelante, tire para adelante. Mire, no va a desvirtuar las cosas. Aquí hay una relación entre el precio de unos activos y una venta de unos activos, y justo cuando se señalan. Entonces ahora se quiere ir por la tangente. En ningún momento nadie dijo que lo vieron usted abusando de ningún menor. Escuche lo que le estamos diciendo. En ningún momento. ¿Usted quiere que investiguen? Tírelos para acá. Tírelos para acá. Que le aseguro que los panas tuyos te van a llamar y te van a decir qué tú hiciste. Lamentablemente, las cartas están sueltas. Y si eso es lo que usted quiere, tire para adelante.
Esta controversia está caliente. Le vamos a dar seguimiento a ustedes pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Cuando regresemos, la senadora Migdalia González está molesta porque le vetaron un proyecto en donde se obligaba a Obras Públicas a darle la misma prioridad a las carreteras del oeste como se le dan a otras partes de Puerto Rico. Hablamos con ella luego de la pausa. Regresamos.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Hoy la senadora Migdalia González tronó contra el gobernador Pedro Pierluisi porque le vetaron una medida de su autoría que obligaba a Obras Públicas a darle atención a las carreteras del oeste, porque entiende la senadora que el oeste ha sido totalmente discriminado en medio de lo que tiene que ver con esto de la reparación de las carreteras. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de entrevistarla y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
Que vetó el gobernador de Puerto Rico, cuyo propósito era mandatar al Departamento de Transportación y Obras Públicas que atendiera de manera inmediata la situación crítica en la que se encuentra la carretera número 2. Todos los que transitamos a través de esta carretera, que valga aclarar para todas las personas que nos escuchan, es la principal vía de acceso del oeste del país, por tanto eje de desarrollo económico para nuestra zona, pues saben de las condiciones críticas en las que se encuentra desde San Germán hasta Isabela y viceversa desde Isabela hasta San Germán, y habíamos radicado esta resolución con la intención de que el gobernador la firmara para comenzar con los trabajos de reparación de las diferentes áreas en las que se encuentra en mal estado la vía pública y además que atendiera la situación del de Yerbo. Nosotros los que vivimos aquí sabemos que en ocasiones la hierba llega hasta la altura de la señalización, o sea, los letreros apenas se ven por el crecimiento de la hierba. Esta resolución había sido radicada hace ya algún tiempo, atendida en el Senado, pero como el trámite legislativo es un trámite un poco extenso, pues había demorado en llegar a Fortaleza y en estos días llegó, y la excusa que nos da el gobernador de Puerto Rico para vetar esta medida es que él le había dado la alternativa a los alcaldes del oeste y de todo Puerto Rico que escogieran 3 carreteras para ellos trabajar con ese asunto. Mi planteamiento radica en que ¿por qué escoger 3 carreteras para darle el mantenimiento que necesitan si es la obligación y el deber ministerial del Departamento de Transportación y Obras Públicas que todas las carreteras estén en buenas condiciones para garantizar la seguridad de las personas que transitan a través de ellas, que se levantan bien tempranito a trabajar todos los días y que no queremos encontrar contratiempos en las carreteras? Así que ayer, durante el turno inicial para una medida que atiende básicamente la situación de otras carreteras estatales que están en la misma condición que la carretera número 2, pues tomamos el turno requiriéndole al gobernador que preste especial atención al oeste de Puerto Rico. Y tengo que señalar, y lo hemos dicho en innumerables ocasiones, ¿no? Nosotros hemos sido discriminados y esta es una área específicamente que para el turismo es muy importante y que tenemos mucho que aportar al desarrollo no solo del oeste, sino de todo el país. Así que es importante que se atienda esa situación. Y otra de las excusas que esgrimió el gobernador durante su veto fue que el tener estos trabajos tal como nosotros estábamos solicitando en la resolución conjunta podía dilatar y trastocar los planes que ellos tienen de mantenimiento. Yo, pues, sin duda, tengo que plantearme en qué puede afectar que hayan brigadas de mantenimiento para el deshielo de las carreteras. Ellos aducen también, el gobernador aduce, que ha firmado unos convenios con los municipios, y yo le agradezco mucho a los alcaldes que firmen esos convenios, pero lamentablemente la cantidad de recursos que se les asigna es limitada, y por eso en muchas ocasiones vemos que la hierba crece demasiado. Así que yo creo que es urgente, yo creo que el gobernador tiene mucho que explicarle a todos los ciudadanos del oeste, y sobre todas las cosas, tiene mucho trabajo que hacer para garantizar la seguridad de la gente.
Jackie tiene una pregunta para usted. Jackie, adelante.
Claro que sí, senadora, buenos días nuevamente. De todas las carreteras en el área oeste, ¿cuál sería entonces la más afectada y cuál será el pueblo más afectado de esta zona? La peor, la que usted diga, wow, esto está, tú sabes que todavía aquí pasan personas y la carretera está de la horrible de todas.
Mira, es que me pones en la misma situación que el gobernador, a tener que decidir entre una carretera y otra, y lamentablemente en todos los municipios del oeste hay carreteras que están en muy mal estado. En el caso de la resolución conjunta que se presentó ayer, que es la 431 y que fue aprobada por el Senado de Puerto Rico, trata la situación de las carreteras específicamente en el municipio de Mayagüez. Tenemos una 348 en muy malas condiciones. En Hormiguero también se atendieron unas carreteras, en Aguadilla, en Mosca, se le está solicitando al gobernador que trabaje con la situación de algunas de las carreteras que van en dirección de los barrios más distantes. En Isabela se le ha solicitado al gobernador que trabaje con las carreteras que están en mal estado, y como bien señalé, el veto la resolución de la carretera número 2, y si bien es importante señalar, cuando transitamos en el caso de Añasco hacia Aguadilla, tenemos que pasar por un tramo en la carretera número 2 en Aguada, que está en muy malas condiciones, que hay un desprendimiento, y si bien es cierto que se han hecho unos trabajos, todavía no se ha completado la reparación, y crea, además de inestabilidad y de inseguridad para las personas que transitan allí, un tránsito vehicular que muchas veces se convierte en un tapón bastante difícil de manejar. Yo creo que las situaciones de todas las carreteras merecen atención con premura.
Pero
en el caso de Rincón
hay algo,
también hemos hablado.
Ay, perdona que le interrumpa, sé que va a hablar del caso de Rincón, pero ¿dónde está todo ese dinero que se supone que desde María, Irma, Fiona se hubiera destinado a carreteras que estaban en problemas?
En muchas ocasiones ellos están alegando, ¿verdad?, que es el trámite burocrático con FEMA, con el COLTRI, con diferentes situaciones que detienen el flujo de este dinero. Y quiero mencionar particularmente, aunque hablaba de Rincón en el momento en que me hiciste la pregunta, también en Añasco, la carretera 406 está en pésimas condiciones, esta la que transita hacia el barrio Casella, y unos desprendimientos graves que no se han atendido. Así que desde que iniciamos en el 2021 como senadora de este distrito, esa ha sido la bandera que he levantado, porque me parece que es apremiante que se atiendan todos y cada uno de estos asuntos con las carreteras. Sin embargo, llegamos al 2024 y todavía las carreteras están en las mismas condiciones.
Hay algo que uno no entiende, ¿por qué, restringir a los alcaldes a que escojan tres carreteras cuando en otros municipios? Exacto, que lo limiten, cuando en otros municipios vemos que el bitumul está que llueve.
Mira, pues justamente eso es lo que hemos planteado al gobernador. No podemos poner a los alcaldes en esa situación de escoger, como cuando te señalé al inicio de nuestra conversación, es menester, es obligación del Departamento de Transportación y Obras Públicas tener todas las carreteras estatales en buen estado. Y sí, como bien señalas, hay otros municipios distantes del área oeste, más concentrados en el área metropolitana, que tienen sus carreteras en buenas condiciones. Así que el reclamo, la exigencia de esta senadora es la misma, ¿no? Hay que atender el oeste tal y como se atiende la situación de los demás municipios que están en el área metropolitana, porque aquí vivimos ciudadanos que pagamos contribuciones en igual condición que estas otras personas, ¿no? Así que le urge al gobernador atender esta situación, que se deje de estar politiqueando, utilizando el gobierno de Puerto Rico para hacer política, y que se ponga a hacer lo que tiene que hacer.
Vamos a ver qué termina ocurriendo con todo esto. La esperanza es de que esa nueva resolución fluya y que pueda tener eco con el primer ejecutivo.
Correcto, correcto. Esperamos que pueda ser atendida.
¿Cuándo se supone que tengamos ya la decisión de él nuevamente sobre esta resolución tan importante para el oeste?
Como te he señalado, el proceso legislativo puede ser un proceso que en ocasiones de temores. Se aprobó ayer esta resolución específicamente para el pueblo de Mayagüez en el Senado. Ahora pasa a la Cámara de Representantes y eventualmente, una vez la Cámara de Representantes termine con el trámite, debería pasar a la firma del gobernador si no hay mayores complicaciones.
Pero no perdimos la oportunidad de preguntarle qué opina la senadora del distrito Mayagüez Aguadilla sobre la situación de Mayagüez, si verdaderamente entiende que el Partido Popular debe revalidar luego del lío de Guillito Rodríguez o la nueva alcaldesa de Mayagüez se llama Evelyn Vázquez. Esto fue lo que nos dijo la senadora.
No solamente la posibilidad, yo estoy segura que la ciudad de Mayagüez permanecerá en manos del Partido Popular Democrático. Allí tenemos funcionarios que están haciendo el trabajo por el Partido Popular. Como he mencionado, hay un alcalde interino trabajando desde la alcaldía haciendo su trabajo. Hay una representante que hace un trabajo extraordinario por la ciudad de Mayagüez y tienen una senadora presente en esta, su servidora Migdalia González. Así que el trabajo del Partido Popular se está realizando allí y sin duda alguna habremos de revalizar en el 2024.
Senadora, ¿a quién usted favorece para la alcaldía de Mayagüez?
Mira, eso es una decisión que le corresponde a los mayagüezanos emitir, así que yo estoy manteniéndome fuera de esa situación. Yo no voto, ¿verdad? En la ciudad de Mayagüez, yo resido en el municipio Añasco, así que los mayagüezanos tendrán la oportunidad de evaluar los candidatos que se presentan en esa primaria para la alcaldía de Mayagüez. Son tres candidatos: el ingeniero Jorge Ramos, la representante Jocelyn Rodríguez y el señor René Marrero. Así que a los populares, buenos populares, tienen ahí aún una oferta de extraordinarios puertorriqueños, de extraordinarias personas que residen en la ciudad de Mayagüez para que ellos puedan escoger.
Ya ustedes vieron. Manos afuera de la senadora, que sea el pueblo mayagüezano quien decida, y tres candidatos en la primaria del Partido Popular Democrático, entre ellos el actual alcalde y la representante Jocelyn Rodríguez. Vamos a ver qué termina ocurriendo en Mayagüez, si es que el Partido Popular Democrático última hora domina o la nueva alcaldesa de Mayagüez se llama Evelyn Vázquez. Ustedes pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a noticias del ámbito policiaco. Otro feminicidio que se reporta en el país. Además, varios asesinatos en diferentes puntos de Puerto Rico. Es lo próximo. Regresamos.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en el sureste de Puerto Rico. Una persona fue asesinada, otra resultó herida. Un hecho ocurrido anoche en la calle Pales Matos Oeste en Guayama. Información con Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Agentes de negociado de la policía de Puerto Rico, adscrito al distrito de Guayama, investigaron un asesinato y una persona herida ocurrido a eso de las 8:16 de la noche de ayer en la calle Vicente Pales en el mismo municipio. Según se informó, una llamada al sistema de emergencia 911 alertó a la policía sobre unas detonaciones. Al llegar, encontraron a Rubén Colón Solá, de 28 años y residente del pueblo de Guayama, con varios impactos de bala en su cuerpo. Este fue transportado a un hospital del área, donde el médico de turno certificó su muerte. El segundo perjudicado fue identificado como Alexis Rodríguez Velázquez, de 47 años, residente de Guayama, se encontraba en condición de cuidado. El caso fue referido al agente Federico Colón de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Guayama, que junto a la fiscal Carlos Ojeda Marín continuarán con la investigación. Se le suelta a la ciudadanía que de poseer alguna información que ayude a los esclarecimientos de estos casos, favor de llamar al 787-866-2020 o de manera confidencial al 787-343-2020. Buenas tardes a todos.
Y buenas tardes a usted también. Gracias, era Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona oeste de Puerto Rico. Se reportó lamentablemente otro feminicidio, una dama que fue ultimada en hechos ocurridos en el barrio Plan Bonito de Cabo Rojo. Hay un caballero detenido precisamente por la situación. Información con Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una muerte violenta fue reportada a eso de las 3:48 de la madrugada de hoy en hechos ocurridos en la carretera PR-311, kilómetro 3.1, interior del barrio Plan Bonito, sector Quintana, en Cabo Rojo. Según la información preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una mujer de 52 años herida. Al llegar los agentes a la escena, encontraron a la víctima con una herida de bala en el área del pecho, la cual le ocasionó la muerte en el acto. Personal del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, en unión al fiscal de turno, se dirigen al lugar para comenzar la investigación de estos hechos. Referente a este crimen, los agentes tienen detenido al presunto responsable.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Vamos a la zona metropolitana en esta ocasión porque una persona fue asesinada anoche en la parte posterior de la farmacia La Familia. Esto es la carretera 174 del barrio Juan Sánchez de Bayamón. Además, se llevaron $9,000 de un vehículo estacionado en una calle de Toa Alta. También arrestaron a una persona. Esta persona era buscada porque esta persona había escalado mercancía. Se había llevado mercancía del Home Depot de Atillo y del Home Depot de Bayamón y también de la tienda Old Navy de los outlets de Barceloneta. Información, como era ya el oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que agentes del negociado de la policía de Puerto Rico investigaron una muerte violenta reportada a las 9:39 de la noche de ayer, ocurrida en la parte posterior de la farmacia La Familia, que ubica en la carretera 174 del barrio Juan Sánchez en Bayamón. De acuerdo a la información preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre unos disparos en el lugar. Al llegar, la policía encontró el cuerpo sin vida de un hombre, el cual no ha sido identificado, con varias heridas de bala que le ocasionaron la muerte. El occiso fue descrito como de tez blanca, de unos 20 a 25 años de edad, ojos marrones, bigote y barba creciente, pelo lacio corto, de unas 185 libras de peso aproximadas, alrededor de 5'10 de estatura, y tenía un pasamontaña color negro y vestimenta del mismo color. El agente Alex Vázquez, bajo la supervisión del sargento Jesús Alicea, ambos adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, y el fiscal Alberto Cruz, se hicieron cargo de la investigación de estos hechos. Y agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron una apropiación ilegal a un vehículo reportado a las 12:24 de la tarde de ayer, ocurrida en el área del estacionamiento que ubica en la calle Luis Muñoz, en Toa Alta. De acuerdo a la información preliminar, alegó el perjudicado que alguien le ocasionó daños al cristal de su guagua Ford F-150 de color blanco. Acto seguido, se apropiaron de un sobre de color amarillo, el cual contenía $9,000 en efectivo. La agente Iris Larraza, adscrita al Distrito Policiaco de Toa Alta, investigó y refirió a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, quienes continuarán con la investigación. Y agentes adscritos al negociado de inteligencia y arrestos especiales de la Policía de Puerto Rico del área de Bayamón diligenciaron 3 órdenes de arresto contra José Marcano Batista, de 45 años, residente en San Juan. Esto por hechos ocurridos en el año 2022 en los pueblos de Atillo, Barceloneta y Bayamón. De acuerdo a la información, Marcano Batista, para el mes de enero del año pasado, en la tienda Old Navy, que ubica en los outlets de Barceloneta, se apropió de ropa valorada en $974 aproximadamente. Además, para el mes de febrero de ese mismo año, antes en la tienda de Home Depot, que ubica en el barrio Carrizales, en Atillo, se apropió de herramientas valoradas en $2,438. Por último, en el mes de junio del mismo año, visitó la tienda Home Depot, que ubica en Plaza del Sol, en Bayamón, apropiándose de mercancía para el sellado de techo, valorado en $3,032. Estos casos fueron radicados en ausencia ante la presencia de los honorables jueces Juan Guzmán, Francisco Santiago y Catherine Brunel, los cuales encontraron causa en los delitos de apropiación ilegal agravada en violación al Código Penal de Puerto Rico, expidiendo así las órdenes de arresto. En el día de ayer lunes, personal del Plan de Análisis, Investigación y Seguimiento de la zona de Bayamón lograron el arresto de Marcano Batista, siendo referido a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón. El agente John Annabel y Romer Velázquez llevaron al arrestado ante la juez Darelis López, quien diligenció las órdenes, siendo ingresado en el complejo correccional de Bayamón tras no prestar la fianza global de $145,000 impuesta.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Mayra Ayala, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana. Vamos a la zona de la montaña. Delincuentes se llevaron como $2,000 en equipo de construcción, carretillas, también herramientas, hasta inclusive clavos y losas, azulejos plásticos. Esto del Parque La Pica, porque allí se están llevando a cabo trabajos de mejoras y construcción. El Parque de La Pica en Jayuya. Información con Karen Martel, oficial de prensa de la Policía en Utuado. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigan un escalamiento que fue reportado en la mañana de ayer en hechos ocurridos en el Parque La Pica, en la carretera 140, kilómetro 1.4, en el barrio La Pica, en Jayuya. Según informó el perjudicado, quien es empleado del municipio e ingeniero a cargo del proyecto municipal de mejoras y construcción, que alguien removió los candados de seguridad de las puertas de entrada de dicho lugar, de donde almacenan herramientas para trabajos de construcción, obteniendo acceso al interior, y se apropió de 6 pailas de cerobón, 2 carretillas, 5 cajas de azulejos plásticos, 2 cajas de clavo corriente, una extensión, una manguera, 2 cajas de interruptor de corriente, una guillotina, una sierra de mano, una pulidora, 4 martillos, 4 cinturones de herramientas, 4 cintas métricas, 2 pailas de pintura color verde y color gris y una caja con diferentes equipos para plomería. La propiedad hurtada fue valorada aproximadamente en $2,000. Este caso fue investigado por el agente William Heredia, adscrito a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Utuado.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias. Era Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado, de la zona de la montaña. Vamos al norte de Puerto Rico. Se erradicaron cargos criminales por separado. Uno contra un hombre de 36 años. El otro también contra un hombre de 32. Ambos residentes de Arecibo. Aparentemente ambos cometieron actos de violencia de género. Información con Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en el Norte. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué información tenemos?
Agente adscrita a la División de Violencia Doméstica del área de Arecibo llevó a cabo una investigación que culminó por parte de la Fiscalía con la erradicación de cargos por los delitos de violencia doméstica, maltrato y maltrato mediante restricción a la libertad y daños agravados en la tarde de ayer contra Jonathan Rodríguez Andújar, de 36 años, residente del pueblo de Arecibo. Estos hechos fueron el 21 de enero del año en curso en el pueblo de Arecibo. El imputado alegadamente agredió a la perjudicada en diferentes partes del cuerpo, la cual se encuentra en estado de embarazo, y le ocasionó daños a un teléfono celular. Este caso se consultó con la fiscal Natalia Guzmán Rodríguez, quien instruyó radicar los cargos antes mencionados, y fue llevado ante la juez Cintia Rizarri Castiano del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza global de $30,000, la cual prestó a través de un fiador privado hasta la vista preliminar. Investiga a la agente Isaira Quiñones Betancourt, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrita a la División de Violencia Doméstica del área Arecibo y bajo la supervisión de la sargento Jessica Pérez Vélez. También se reportó, se radicaron cargos por violencia doméstica en la tarde de ayer con la radicación de maltrato agravado y maltrato mediante amenazas y daño a Alberto de Jesús Cubano, de 32 años y residente también del pueblo de Arecibo. Estos hechos también fueron el 21 de enero del año en curso en el pueblo de Arecibo. El imputado alegadamente, habiendo una orden de protección vigente, tuvo contacto con la perjudicada, la amenazó de muerte y le ocasionó daños a su vehículo. Este caso se consultó con la fiscal Natalia Guzmán Cruz, quien instruyó radicar los cargos antes mencionados, y fue llevado ante la juez Ángela Díaz Escalera del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza global de $6,000, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Investiga la agente Patricia Aguilar Mercado, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrita a la División de Violencia Doméstica del área Arecibo, bajo la supervisión de la sargento Jessica Pérez Vélez. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
La red le informa.
Nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy, martes, del noticiero estelar de la red informativa.
La red le informa.
Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy, martes 23 de enero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias.
La red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy, martes 23 de enero. Reclama el Ombudsman: al ciudadano hay que darle servicio. Dice que el uso de plataformas digitales como recurso casi exclusivo de las agencias de gobierno para atender a la ciudadanía es una muy mala práctica que debe ser erradicada inmediatamente. En líos, el activista Eliezer Molina, expresidente del Senado Tomás Rivera Chats, envía cartas a la policía, justicia, Departamento de la Familia y el FBI ante insinuaciones que hizo Molina en su red social Facebook, alegando incidente entre políticos del PNP y menores en Hacienda de Lares. Molesta senadora Migdalia González porque el gobernador le vetó medida que obligaba a Obras Públicas a darle trato igual a reparación de carreteras en el oeste. Mientras, la también líder popular en el oeste descarta que el lío de Guillito en la alcaldía de Mayagüez le abra la puerta a Evelyn Vázquez y al Partido Nuevo Progresista en la Sultana del Oeste. Kikito Meléndez habla con la red informativa. Confirma que regresa a la academia para acabar su Juris Doctor luego de quitarse de la contienda de Washington, pero truena contra los que insinuaron que lo obligaron a quitarse o que negoció su salida. Ex alcaldesa de Guayama, Glory Mary Jaime, acusa al alcalde O'Brien Vázquez de haber vendido al municipio por $39 millones para convertirlo en el basurero del sureste. Resulta que el municipio va a recibir esos fondos estatales o color de expandir el vertedero para permitir que reciba basura de decenas de municipios. Urgen estar alertas ante riesgo elevado de incendios en todo Puerto Rico, sobre todo en el sur. Persiste una masa de aire más seca de lo normal en la región. Otro feminicidio: asesina mujer en barrio Plan Bonito de Cabo Rojo. Tiroteo deja un muerto y un herido en Guayama mientras asesinan un hombre en los predios de una farmacia en el barrio Juan Sánchez de Bayamón. Hallan cadáver en estructura que sería demolida en Santurce. Se tumban 50 botellas de licor y varias cajas de sangría y vodka de negocio en Aguas Buenas, mientras desconocidos se llevan dinero y una motora de una residencia en Las Piedras. Y cargos criminales contra dos hombres por violencia doméstica en Arecibo. Uno de ellos se alega que agredió a su pareja embarazada. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. ¿Quién dice la verdad en cuanto al por qué Kikito Meléndez enganchó los guantes y decidió no aspirar a la comisaría residente? Porque ha habido las mil y una versiones. Se llegó a decir que se le ofreció un puesto en el gabinete del gobernador, ya sea en este momento o si el gobernador revalida. Se llegó a decir inclusive que lo habían presionado para que renunciara. Hay de todo. Y tenemos cobertura completa. Vamos a hacer un resumen de todo lo que ha estado aconteciendo entre ayer y el día de hoy. Yo voy a comenzar con las reacciones que han habido precisamente sobre el particular. Y vamos a escuchar lo que dijo tanto Pedro Pierluisi como Jennifer González precisamente de la decisión de Kikito Meléndez. Vamos a comenzar con el gobernador. ¿Qué dijo el gobernador sobre el particular? Vamos a escuchar.
Me apena que desistió de aspirar, pues como yo había a la comisaría residente, porque como yo había indicado, él tiene todas las credenciales, toda la trayectoria, toda la capacidad para asumir ese cargo. Ha hecho una gran labor en el transcurso de los años a favor de mi ideal, el ideal de la estabilidad. Pero es una decisión muy personal que tomó, la respeto, y él va a contar con mi apoyo, ya tanto como representante, que es el cargo que ocupa actualmente, como en el futuro, porque él no radicó, obviamente, para la reelección como representante, pues va a contar con mi apoyo como representante y de igual manera en el futuro en cualquier gestión que desee hacer.
¿Va a endosar a Villafañe ahora?
Bueno, ya yo también he tenido grandes palabras de elogio para William Villafañe, así que no hay duda de que yo voy a estar apoyando.
Si ahora solo con Elmer Román.
Por eso, y no hay duda, no hay duda de que William Villafañe está más capacitado que el otro candidato que tenemos. Definitivamente que la trayectoria de William Villafañe habla por sí mismo. Y también lo veo abordando el tema del estatus como debe abordarlo, enfocado, él está enfocado en eso como debe ser, enfocado en la agenda que tenemos en Washington, que es muy importante, y no está distraído abordando otros temas.
Pero Jennifer González asegura que ya eso era crónica de una muerte anunciada y que aparentemente, por lo menos lo que ella entiende que ocurrió, es que lo obligaron a desistir de su candidatura. Escuchemos a Jennifer González.
Yo siempre dije desde el día uno que yo tenía, desde agosto, no me acuerdo si fue agosto 27, desde temprano el año pasado ya anuncié que yo iba a tener un compañero de papeleta a Washington, porque yo entendía que el trabajo que se hace en la capital federal es tan importante que requiere el que tú tengas una persona que conozca, que tenga los accesos, que sea respetado en el ambiente federal y que no vaya allí a aprender. Por eso busqué al capitán Elmer Román y obviamente está a punto de cumplir con la cantidad de endosos que requiere. Así que yo desde el día uno, cuando vi que habían dos candidatos, sabía, ¿verdad?, que iban a obligar al representante Meléndez a quitarse de la contienda, como en efecto pasó, aunque él diga otras cosas, eso se pedía venir. Así que no me extraña en lo más mínimo el que se dé este tipo.
Ahora bien, Kikito Meléndez tuvo la oportunidad de hablar con la red informativa y escuchen lo que dijo Kikito Meléndez.
Mira, cuando yo evalué, ¿verdad? Eso que tú acabas de decir es correcto. El que me conoce, y agradezco que hayas dicho eso, porque eso quiere decir que me conoces un poquito, el que me conoce sabe que mi aspiración siempre ha sido servirle a Puerto Rico desde Washington. Eso no es un secreto. Y me he preparado para eso a través del tiempo. Y te confieso que cuando tomé la determinación de no regresar a la Cámara de Representantes de Puerto Rico para buscar la posición de representante de Puerto Rico en el Congreso, las cosas se veían muy bien, ¿verdad? Y uno hace una evaluación, hace unas llamadas, hace unas visitas y todo estaba bien. Sin embargo, te tengo que reconocer que luego de hacer otra evaluación, pues me di cuenta que las circunstancias no eran favorables para sostener mi candidatura, ¿verdad? Y decidí no solamente porque yo quisiera, porque oye, si uno fuera por mí, pues yo seguiría corriendo y aspirando, ¿verdad? Porque yo uno no soy alguien que se quita, ¿verdad? Y eso es algo que yo trato y quiero hacer. Sin embargo, en respeto y a la confianza y el respaldo de tanta gente, por ejemplo, respaldo no significa un líder, son personas en las comunidades, gente que busca respaldos, que visita, que hace actividades y que recauda dinero. Pues, si yo veo que en efecto no hay un camino tan claro ya para poder prevalecer en la contienda, pues entonces yo tengo la responsabilidad de, o sea, yo no tengo, ¿verdad?, la fuerza para pedirle a una persona que haga una inversión económica sustancial en mi campaña, porque sería, ¿verdad?, injusto para esa persona y quizá un abuso de confianza al respaldo que esa gente está teniendo hacia mi candidatura y hacia a lo que yo represento. Por lo tanto, yo prefiero reciprocar, ¿verdad?, esa confianza y ese respaldo diciendo la verdad. Y te tengo que decir que pues, en este momento no veo ese camino tan claro y pues, por eso detuve mi candidatura a la gobernación. Oye, no es algo que yo quisiera hacer, pero uno tiene que ser honesto consigo mismo y con la gente. Y pues, la realidad del caso es que cuando uno hace arriaga y toma, cuando tú haces las cosas por las razones correctas, porque crees en ello, porque eso es lo que tú crees y esa es tu aspiración, y lo haces por las razones correctas y lo haces con el corazón, uno acepta el resultado con dignidad. Oye, yo acepto el resultado, no quiere decir que esté contento con el resultado, pero acepto el resultado porque hice lo que tenía que hacer para lograr lo que quería. Pero sí, a veces las cosas se dan, a veces no.
Representante, lo que pasa es que yo no debo utilizar un refrán de la calle, que es que cuando después que le ven, usted sabe que al perro dicen que es macho. Hoy, entre ayer y hoy, hemos escuchado infinidad de líderes del Partido Nuevo Progresista lamentando el que usted no vaya a aspirar. Pero no lo pensaron en el momento que había que darle el apoyo, porque estamos hablando de una persona que los mismos nuevos progresistas reconocen que es necesario, ya sea gubernamentalmente hablando o políticamente hablando, dentro de la fila del PNP.
Mira, José Raúl, hay momentos, ¿verdad?, en donde esas cosas pasan, ¿verdad? Y yo agradezco a todas esas personas, ¿verdad?, el respaldo, el cariño, los consejos, pero a veces los momentos son y hay momentos que no son. Y ciertamente, no es que no digo, yo no estoy conforme. Si tú me preguntaras, en cómo, la situación no es fácil, pero tengo que ser honesto y yo tomo las decisiones con valentía.
¿No, ¿verdad?, se siente traicionado, defraudado de su compañero nuevo progresista?
Lo que pasa es que en mi partido, a diferencia de cualquier otro partido, nosotros creemos en las primarias, ¿verdad? Y todo el mundo tiene derecho a aspirar. Y, por ejemplo, el del Román, William Villafañe, Jennifer González, Pedro Pierluisi, todos tienen derecho a aspirar y cada cual evaluará su candidatura y decidirá si continúa o no con su aspiración y si debe correr, y va a haber unos que ganen, otros que no prevalezcan. Eso va a pasar. Pero le corresponde a cada cual hacer el análisis interno para poder tomar decisiones. Yo hice ese análisis interno y tomé mi decisión y agradezco las muestras de respaldo y de cariño de la gente. Frustraciones. Oye, si yo te dijera a ti que no me siento decepcionado, que tengo algún grado de desilusión, yo soy un ser humano a pesar de todo. Hay gente que piensa que uno no, por estar en la política no siente ni padece, pero yo te tengo que ser honesto. Oye, no me siento contento. Esto no es algo que yo celebraría, yo no quisiera hacer lo que estoy diciendo. Esta conversación, te garantizo que es la última conversación que yo pensaba que jamás y nunca tendría contigo, pero la estoy teniendo. No me encanta, pero yo tengo que aceptar la realidad con gallardía. Mira qué interesante, José Raúl. El que no tiene miedo a perder, o el que tiene miedo a perder, no tiene derecho a, el que tiene miedo a perder no tiene derecho a ganar. Así que por mí te digo, yo sin ningún problema me hice disponible para poder aspirar, pero ciertamente las circunstancias no son las que yo creía que eran.
Quiquito Meléndez, ¿lo veremos en Prafa?
No.
¿Lo veremos en alguna agencia de gobierno en el futuro?
Me alegra mucho lo que me acabas de preguntar porque estoy escuchando, ¿verdad? Y hay algunos periodistas que se atreven a citar fuentes que yo recomendaría, ¿verdad? Y tú y yo hemos hablado, yo no sé ya cuántas veces a través del tiempo y los años, ¿verdad? Uh-huh. Y yo nunca te he faltado el respeto a ti y tú nunca te has faltado el respeto a ti. Y lo digo, no me interpretes. Lo que quiero decir es que yo nunca te daría una información falsa, a sabiendas de que es falsa. Y en este caso, importante que la gente esté clara, hay periodistas que decidieron, ¿verdad?, en otros medios de comunicación, publicaron información de alegadas fuentes que yo te tengo que decir que esas fuentes le faltaron el respeto a esos periodistas, porque decir que a mí me ofrecieron una agencia para que yo retirara mi aspiración es una mentira. Decir que yo estoy pensando, considerando ocupar un cargo público, el que sea, es una vil mentira. Y que la persona que hizo y que filtró esa información le faltó el respeto a ese o a esos periodistas que publicaron eso. Y mi consejo a ellos es que reconsideren sus fuentes, porque yo tengo la tranquilidad del mundo y te puedo decir con toda tranquilidad que nadie me ha hecho un ofrecimiento y yo no estoy evaluando nada.
Pero indistintamente de lo que ocurre hoy, nadie puede determinar, solo el Dios de la gloria, cuál va a ser el futuro de una persona. Y si el Partido Nuevo Progresista dominara en la elección, sea quien sea el gobernador, llega el 2025 y alguien se le acerque en ese momento, no estamos hablando de hoy, en ese momento, y le dice a usted, Quiquito Meléndez, usted ha sido un nuevo progresista que le ha dado un buen servicio al pueblo, quiero que seas parte de mi administración. ¿Usted abriría las puertas a la posibilidad de...?
Pues mira, te contesto, pues, me estás pidiendo que especule, ¿verdad?, sobre algo que no ha ocurrido y que yo dificulto que ocurra, pero vamos a mirar para mi realidad actual. Yo soy abogado de profesión. Tengo mi licencia, estudié no solamente derecho, sino que hice mi maestría en derecho y ya estoy en conversaciones con la academia para regresar a la academia a culminar mi doctorado en derecho. Así que voy a tener las manos llenas por lo menos por los próximos 3 años y finalmente retomo mis estudios doctorales en derecho. Así que no creo que tenga el espacio en esta etapa de mi vida, ¿verdad?, para yo poder hacerlo. Pero sí te puedo decir que mi prioridad ahora es regresar a la academia. Si puedo dar clase en el proceso, también daría clase. Y esa es mi prioridad actual. Yo pensar en lo que va a ocurrir, qué sé yo, una cantidad de años al frente, está complicado. Y el que sabe, oye, una de las cosas que quizá no se discute públicamente, tú, como muy bien comentaste al principio, mi aspiración política siempre fue llegar a Washington. No se dio. Pero lo que no sabes, porque no se ha discutido públicamente mucho, es que a mí me encanta mi profesión y me encanta la academia. Por eso fue que estudié no solamente derecho, sino maestría en derecho, y ahora me propongo retomar mis estudios doctorales. Y eso es algo que, pues mira, lo tenía en el pipeline. Mi familia sabe que eso estaba allí en el pipeline y cuando yo me comprometo con la academia, es con la academia. Así que, como te digo, esas conversaciones están ya ocurriendo y esa es mi prioridad ahora. Hablar de cualquier cosa en el futuro, número 1, no creo que sea apropiado, y número 2, no creo que nadie me vaya a proponer nada a sabiendas de que yo estoy en un proceso de culminar, de lograr mi grado doctoral en Derecho.
Esas fueron las expresiones de Quiquito Meléndez. ¿Cómo todo esto afecta al Partido Nuevo Progresista en su contienda a la comisaría residente o los bandos? Porque ahora esta contienda es William Villafañe versus Elmer González. Definitivamente esto apenas comienza, pendientes a la red informativa.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy martes, se esperan condiciones meteorológicas estables en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Junto con el clima estable, hay un riesgo elevado de condiciones meteorológicas propicias para incendios en Puerto Rico. Por lo tanto, se le pide al público, a los bomberos y a los funcionarios de emergencia a estar conscientes de las condiciones climáticas y del entorno. Esta noche, parcialmente nublado con chubascos aislados por la noche, luego variablemente nublado con chubascos dispersos después de la medianoche. Mínimas alrededor de 60 grados. Vientos del este de 10 a 15 millas por hora con ráfagas de hasta 25. Probabilidad de lluvia del 50%. Mientras, las condiciones marinas y costeras estarán deterioradas toda la semana debido a los vientos continuos y la presencia de un oleaje del norte. Riesgo alto de corrientes de resaca, en efecto hasta el jueves por la tarde. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa, el noticiero estelar de La Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. El pasado 21 de diciembre se había anunciado que los vertederos municipales de Cabo Rojo, Lajas, Jayuya, Juncos y Guayama podrían continuar su operación en cumplimiento con las reglamentaciones federales. Esto tras recibir partidas millonarias de parte del Departamento de Agricultura. Y en ese entonces, el director estatal para Desarrollo Rural, Maximiliano Trujillo Ortega, expresaba en ese entonces que la asignación totalizaba 130 millones de dólares. De esos 130, el municipio de Guayama recibió como 39 millones, que en ese entonces el alcalde O'Brien Vázquez dijo que se iban a utilizar para la compra de camiones, proveer recipientes para residencias y escuelas y para incentivar el reciclaje. Pero anoche la exalcaldesa de Guayama, Glorimary Jaime, lo acusó de literalmente haber vendido a Guayama por esos 39 millones. ¿Y a qué se refiere? El que van a continuar expandiendo el vertedero y el vertedero se va a convertir en uno regional y que va a recibir basura de diferentes municipios. Si entiende Glorimary Jaime que se está vendiendo por unos dólares a Guayama simplemente para convertirlo en un basurero. Expresiones que hizo en sus redes sociales anoche. Vamos a escuchar lo que dijo la exalcaldesa de Guayama, Glorimary Jaime.
Aquí hay otra obra que quieren hacer y yo estoy totalmente en contra. Cero al vertedero. Quieren hacer el vertedero más grande y lo anuncian en plena temporada navideña como una gran obra. Señor alcalde sustituto, no le falte el respeto al pueblo de Guayama. Nosotros no somos el zafacón de Puerto Rico. Yo le prohíbo a usted que abra ese vertedero. Y me opongo totalmente a que usted la quiera hacer en el área del pueblito del Carmen y las Palmas Altas y Palmas Bajas. Ese es el terreno que usted cogió, que era donde querían hacer los monos. ¿Y quién peleó en contra de los monos? Esta que está aquí. Peleó en contra de los monos y no se abrió la fábrica de monos. Y ahora pelearé, me toca pelear en contra del vertedero porque tú, alcalde sustituto, firmaste el documento y vendiste a Guayama por $42 millones, cuando todo Guayama sabe que con 43 millones hicimos obras y mejoras permanentes en todo Guayama, y tú quieres vender a Guayama por $42 millones, que eso es demasiado dinero para acumular toda la basura, no solo de Guayama, sino de todos los pueblos aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué gran proyecto es ese? Hacer el zafacón de Puerto Rico en Guayama. Y tú te enorgulleces de hacer el vertedero más grande de Puerto Rico. Estamos en contra de la basura. Votaremos en contra de la basura porque necesitamos que Guayama vuelva a ser un lugar especial, un lugar grande, como es la palabra Guayama, que eso es lo que significa sitio grande, que sea la ciudad de todos y para todas y que tenga la plaza de Puerto Rico más bella. No estés prometiendo diciendo que vas a hacer la plaza cuando ni subasta has tirado. Así que no estés prometiendo que vas a hacer algo en la plaza del mercado cuando ni subasta has tirado. Así que no digan mentiras, no le falte a la verdad. Por ahí yo me acuerdo que decían, mientes y sabes que mientes. Pero yo no sé por qué repito eso, porque la realidad es que eso es lo que estás haciendo.
De hecho, la exalcaldesa aprovechó para criticar parte de lo que ha sido la obra del actual incumbente y se reiteraba en que obviamente la llegada del alcalde vino a raíz de lo ocurrido con el exalcalde y los casos de corrupción que pesaron en su contra y que lo obligaron a renunciar. La pregunta es, ¿este vertedero es necesario o no es necesario? Pues nosotros estamos tratando de conseguir a Glorimar y Jaime, tratamos de conseguir la vía telefónica, se nos hizo un poquito difícil, así que les prometemos que en las próximas ediciones vamos a tener tanto a Glorimar y Jaime como al alcalde de Guayama, Brian Vázquez. Lo cierto es que la controversia todavía está y parece que había pasado por desapercibida, porque ¿qué va a significar la construcción o el que se permita un mega vertedero en Guayama? Eso está por verse y obviamente tomando en consideración que ya Guayama arrastra una situación que es la de la carbonera AES, que también muchas personas entienden que se ha utilizado a Guayama precisamente para la contaminación con ceniza. Vamos a ver qué termina ocurriendo con esta controversia. Les prometo que vamos, en las próximas ediciones vamos a tener tanto a Glorimar como al alcalde Brian Vázquez para que ambos nos den las dos caras de la moneda. Ustedes pendientes a la red informativa que le vamos a dar seguimiento a esta información. Bueno, señores, vamos a otro tema porque el Servicio Nacional de Meteorología está alertando sobre condiciones propicias para fuegos forestales. Ayer anoche hubo un fuego bastante fuerte en la zona de Santa Isabel, también en el fin de semana en la zona de Guánica. ¿Qué debemos esperar? En línea telefónica, la meteorólogo Lian Inglés del Servicio Nacional de Meteorología. Saludos, buenas tardes, bienvenida.
Saludos, buenas tardes.
Y gracias por compartir con nosotros. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué está este aviso para fuegos forestales?
Claro, primero, no estamos bajo como tal como el aviso, sino es un comunicado, básicamente, que las condiciones están bastante propicias para la dispersión de cualquier fuego o incendio forestal que se vea el día de hoy. Como sabemos, estamos bajo un déficit de lluvia a través de Puerto Rico y sequía que ha prolongado obviamente la falta de lluvia, y eso está generando que el suelo se encuentre bastante seco. Cuando tenemos condiciones como esa y una masa de aire seco a través de la región, al igual que viento fuerte, a la vez que inicia un fuego, es más fácil que ese fuego se disperse, o sea, se mueva hacia en manera horizontal más rápido. Por eso es que se emiten este tipo de comunicados por las condiciones que estamos viendo. No es que podamos pronosticar obviamente fuego, porque ese no es el caso, pero hemos visto que en los pasados días hemos tenido incidentes de fuego grandes, específicamente a través de sectores del sur de la isla, que son obviamente las áreas donde se encuentran los suelos más secos. Así que básicamente le estamos diciendo a la población que hay un alto potencial de que ese fuego, que se llegara a desarrollar, pues se disperse más rápido, y eso entonces puede afectar la vida normal de una persona o pudiera estar afectando propiedades cerca de donde se desarrollen los fuegos.
Para que la gente entienda y orientando un poco a la ciudadanía, ¿por qué el sur tiende a ser la zona más seca?
Básicamente, climatológicamente hablando, en Puerto Rico, el flujo de viento viene más del este. El flujo de viento del este lo que hace es que predomine actividad de lluvia en el área obviamente montañosa del Yunque y a través de sectores del interior de la isla, dejando sectores del sur pues con menos actividad de aguacero. También obviamente en algunos sectores que se ven menos lluvia son específicamente entre Ponce y Cabo Rojo, también obviamente por la dirección del viento durante todo el año, como mencioné anteriormente, y específicamente en este periodo de invierno en Puerto Rico, que se ve menos lluvia de lo usual. Obviamente no tenemos esas ondas tropicales moviéndose a través de la región, así que menos lluvia llega al área. Y por eso es que se considera el área más seca de la isla.
Este patrón de, digamos, aparte de lo que son los fuertes vientos, digamos, esta masa de aire más seca, ¿debemos experimentarla hasta cuándo?
Mira, hasta el día de hoy, hoy viene siendo como que el día más seco de lo que quedaría entre hoy y mañana. La humedad va a comenzar a aumentar a medida que progresa el día, porque ya nubosidad asociada al frente frío que se encuentra justo al norte de la región va a comenzar a moverse sobre el área. Así que en horas de la noche pudiéramos ver cómo la humedad aumenta y pudiéramos tener aguaceros pasajeros. De hecho, para el día de mañana se espera que tengamos lluvia, no fuerte, pero sí persistente, específicamente a través de la mitad este de Puerto Rico. Y luego, en horas de la tarde, por el flujo de vientos del noreste, pues pudiéramos también tener aguaceros a través de específicamente del sur oeste de Puerto Rico, donde se están suscitando los fuegos el día de hoy.
Y vamos a estar pendientes a lo que ocurra en este sentido. El tiempo continúa bastante seco. Presumo entonces que al paso que vamos debemos mantener estos niveles de tiempo seco en Puerto Rico, no ver muchos cambios el próximo jueves para el informe.
No, yo realmente no se ven muchos cambios. No hemos tenido lluvia significativa. De hecho, luego del paso de la banda frontal que esperamos, vuelve otra masa de aire seco a través de la región y eso pues torna relativamente mala la probabilidad de ver algún tipo de mejora. No es sino bien hasta que los modelos están mencionando para final de mes que pudiéramos tener un aumento en humedad, pero estamos hablando de déficit de 3 meses entre cerca de 5 a 8 pulgadas, sectores montañosos, también sectores del suroeste, así que no necesitaremos un buen evento de lluvia para poder lograr que tengamos una mejoría como la que tú sabes que la mayoría de Puerto Rico pueda salir de la sequía. Ahora mismo casi todo Puerto Rico está bajo sequía, algún grado de sequía. Estamos entre sequía moderada en algunas áreas y sequía anormalmente seca en otras áreas. Así que algo complejo y que debemos de tomar en consideración, porque le estaba mencionando en otra entrevista en la mañana, que la sequía meteorológica da paso a la sequía hidrológica y ese es cuando afecta a las personas, que es cuando vemos que ya no hay agua casi en los embalses, entonces eso pues puede ocasionar que tengamos algún tipo de reducción en el servicio, así que debemos de estar pendientes de estas condiciones a medida que pasan los meses, por lo menos la temporada de Puerto Rico, para estar prevenidos.
Bueno, vamos a estar bien pendientes a todo eso. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
Aquí a la orden siempre.
Como siempre, la meteoróloga Lian Inglés del Servicio Nacional de Meteorología. Así las cosas. Meteorología pues advierte obviamente sobre este patrón que puede propiciar más incendios en el sur de Puerto Rico, así que le vamos a dar seguimiento a ustedes pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Cuando regresemos vamos a más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la red informativa.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Dos personas fueron arrestadas en medio de una intervención en el camino Paco Galán. Esto en Caimito, Río Piedras. A estas personas le ocuparon sustancias controladas y un arma de fuego. También en la zona metropolitana se reportó un escalamiento a una residencia de la urbanización Villas del Señorial, el Cupey. De allí se llevaron prendas valoradas en sobre $9,100. Información con Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Durante la noche de ayer, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Inteligencia de San Juan, realizaron una intervención en el camino Paco Galán, sector Tortugo, en Caimito, donde arrestaron a dos, ocuparon sustancias controladas y un arma de fuego. En el lugar fueron arrestados dos hombres entre las edades de 20 a 25 años a quienes los agentes les ocuparon una pistola Glock calibre .40 alterada para disparar de manera automática 8 cargadores, 162 municiones calibre .40, 14 bolsas de marihuana, 3 copos de marihuana, 11 cigarrillos de marihuana, 33 bolsas de cocaína, 11 cápsulas de crack, 16 dex de heroína, 34 pastillas y $1,712 en efectivo. Además, ocuparon para la investigación los vehículos Toyota RAV4 y Nissan Versa. Durante el día de hoy, agentes adscritos a la División de Inteligencia de San Juan consultarán el caso con el fiscal de turno para la erradicación de los cargos correspondientes. En otras informaciones, personal del negociado de la Policía de Puerto Rico investigan un escalamiento reportado en la noche de ayer en una residencia localizada en la calle José Zorrilla de la urbanización Villas del Señorial en Cupey. Según informó la perjudicada, alguien le ocasionó daños a la puerta lateral izquierda de la vivienda, obteniendo acceso al interior. Una vez allí, la persona se apropió de un set de aros de matrimonio, un collar, unas pantallas, 5 relojes, entre otras pertenencias. La propiedad hurtada fue valorada por la querellante en aproximadamente $9,100. Este caso fue investigado por la agente María Rivera, adscrita al precinto de Cupey y referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación.
Yaira Rivera, tengo entendido también que un cadáver fue encontrado en estado de descomposición, específicamente en un concesionario de autos en la avenida Roberto H. Tote en Santurce. ¿Qué información tenemos sobre el particular?
Hola, buenas. Personal del negociado de la Policía de Puerto Rico fueron alertados en horas de la mañana de hoy sobre una persona muerta sin causa determinada en hechos ocurridos en las inmediaciones de un antiguo concesionario de autos ubicado en la avenida Roberto H. Tot en Santurce. Según los datos suministrados, mientras empleados de una compañía de demolición de edificios se encontraban verificando el lugar para realizar un derrumbamiento, estos encontraron en el área del baño el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición. Al momento, este no ha sido identificado. Cabe señalar que el cadáver será transportado al Instituto de Ciencia Forense, donde se le harán las pruebas de rigor y otras periciales, las cuales determinen las causas de la muerte. Los agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias. Era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al este de Puerto Rico. Desconocidos se llevaron una motora y 2 relojes valorados en sobre $1,000 de una residencia en el barrio Pueblito del Río, en Las Piedras. Información con Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Tenemos que agentes de negociado de la policía de Puerto Rico, adscrito al distrito de Las Piedras, investigaron un escalamiento ocurrido en el día de ayer en una residencia ubicada en las parcelas del barrio Pueblito del Río, en el pueblo de Las Piedras. De acuerdo a la información preliminar, indicó la querellante que alguien le ocasionó daño a la puerta posterior del lugar, obtuvo acceso al interior apropiándose de $1,000 en efectivo, 2 relojes valorados en $1,000 y una motora marca Yamaha modelo FZ9 color blanca valorada en $12,000. El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao para que continúen con dicha pesquisa.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias. Era Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao del Este. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico, porque desconocidos escalaron El negocio chinchorrea la ruta 794. Esto es la carretera 794 en Aguas Buenas. De allí cargaron con cajas de licor, sangría, vodka, todo lo que usted se puede imaginar. $200 en efectivo y también mercancía del establecimiento. Además, una persona fue arrestada. Esta persona había sido intervenida en la barriada Bonken en Caguas y le habían ocupado droga en su poder. Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Tenemos que el negociado de la policía de Puerto Rico investigó un escalamiento reportado en horas de la mañana de hoy en el negocio Chinchorrea, la ruta 794, ubicado en el kilómetro 0.1 de la carretera 794, que ubica en Aguas Buenas. Según informó la querellante, que alguien forzó la puerta posterior del establecimiento, obteniendo acceso al interior y apropiándose de 50 botellas de licor, 9 cajas de sangría, 7 cajas de vodka, un celular, $200 en efectivo y mercancía comestible valorada en $2,600. El agente Rafael Ortiz, adscrito al distrito de Aguapenas, investigó de manera preliminar, refiriendo el caso a la División del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas. Además, agentes adscritos al negociado de inteligencia y arresto del área de Caguas informaron sobre el diligenciamiento de orden de arresto en contra de Jaime Ocasio Colón, de 40 años y residente en el mencionado municipio, contra quien pesaba una fianza de $6,000 por violación al artículo 404, entiéndase posesión de sustancias, de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, expedida por la juez Yarisa Santiago, San Antonio, del Tribunal de Caguas. Surge de la información que en horas de la tarde del miércoles 10 de enero, en la comunidad Bunker en Caguas, durante una intervención, al imputado le fueron ocupadas 9 bolsas de marihuana y un deck de heroína. Ocasio Colón fue llevado ante la juez Ginette Pietri del Tribunal de Caguas para la lectura de las advertencias y, luego de no poder prestar la fianza impuesta, fue fichado e ingresado en la institución correccional de Bayamón hasta la vista preliminar, la cual fue pautada para el 12 de febrero. El agente Roberto Cazul, adscrito a la División de Drogas, Narcóticos y Control del Vicio del área de Caguas, estuvo a cargo de la pesquisa, fue diligenciada por la agente Charily García, bajo la supervisión de los sargentos Carlos Claudio y Juan de Dios Quintero.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, Ariliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metro. Regresamos al sureste de Puerto Rico porque las autoridades radicaron cargos criminales contra un joven de 28 años, residente de San Juan. A esta persona la intervinieron en la autopista en jurisdicción de Salinas porque pues la policía paró, el vehículo tenía desperfectos mecánicos, la policía intentó brindar ayuda, pero cuando llegaron se percataron de que en el vehículo había un arma de fuego con municiones. Información con Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Autopistas Salinas, arrestaron en la madrugada de ayer a un hombre por violación a ley de armas. Hechos ocurridos en la carretera 52, kilómetro 50, en Salinas. Según se informó, en el lugar indicado se encontraba un vehículo Toyota Corolla color negro del año 2023 con desperfectos mecánicos. Al llegar la policía a brindar ayuda, se percataron que el pasajero del mismo tenía un arma de fuego, por lo que se intervino. Relacionado a los hechos, se arrestó a un hombre identificado como Israel José González Rodríguez, de 28 años, residente de San Juan, al que se le ocupó un revólver para la cual no posee licencia, marca Smith & Wesson, color negro, calibre .38, con 5 municiones. Caso consultado con la fiscal Alba Bermúdez Díaz, quien radicó cargos criminales por ley de arma, artículo 6.05, portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia. La juez Arelis Ortiz Rodríguez, del Tribunal de Guayama, luego de escuchar la prueba presentada, encontró causa para arresto contra González Rodríguez, fiando una fianza de $30,000, la cual no prestó, siendo ingresado en la institución correccional de Ponce hasta la vista preliminar.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
La Red le informa.
Nos vamos a una pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
Las 15 semanas de ataques israelíes contra la Franja de Gaza se han cobrado la vida de más de 25.000 personas, de las cuales al menos 190 han perdido la vida en las últimas 24 horas. Según se informa, Israel está destruyendo barrios enteros de la sitiada ciudad de Han Yunis, donde ha lanzado ataques contra hospitales, ambulancias y escuelas. Algunas familias palestinas de Han Yunis están enterrando a sus seres queridos dentro del complejo hospitalario Nasser.
Actualmente se están enterrando cadáveres aquí en el complejo Nasser. Es muy difícil salir del complejo e ir a algún cementerio para enterrarlos porque estamos rodeados y cualquiera que salga del complejo es objeto de ataques. Anoche vivimos una noche espantosa. Los bombardeos no cesaron ni un minuto. Los edificios temblaban con nosotros dentro. Las metrallas caían sobre nosotros.
En más noticias sobre la Franja de Gaza, el periódico The Wall Street Journal informa que Estados Unidos, Qatar y Egipto están presionando tanto a Israel como a la organización Hamas para que participen en lo que el periódico describe como un proceso diplomático gradual que implica la liberación de rehenes en Gaza y la eventual retirada de las Fuerzas Armadas israelíes. Tras la publicación del informe, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que no acepta la propuesta debido a que exige que se ponga fin a la guerra. Asimismo, Netanyahu también reiteró durante el fin de semana su oposición a la formación de un Estado palestino independiente, a pesar de la presión de Estados Unidos para que respalde una solución de dos estados. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu enfrenta una creciente presión a nivel nacional para que logre la liberación de los 130 rehenes que siguen retenidos en la Franja de Gaza. En la mañana de este lunes, familiares de los rehenes interrumpieron una reunión de un comité del Parlamento israelí para exigir a los legisladores que tomen más medidas para liberar a sus seres queridos. Asimismo, los manifestantes también bloquearon las entradas al edificio del Parlamento. El sábado, familiares y amigos de rehenes israelíes realizaron una manifestación en Tel Aviv. Estas fueron las palabras expresadas por Makavit Mayea, cuyos sobrinos Siv y Gali Berman aún siguen retenidos en Gaza.
Stop the war. Stop the war. Take them out.
Detengan la guerra, detengan la guerra, sáquenlos, sálvenlos, porque después de pasado un tiempo, no hay victoria sin ellos, no hay ninguna victoria. Nada.
Without them out. No victory. Nothing.
Por su parte, el sábado, cientos de israelíes y palestinos que viven en Israel se congregaron para participar en una manifestación contra la guerra que se llevó a cabo en Haifa, la tercera ciudad más grande de Israel. En los territorios ocupados de Cisjordania, Taufik Ahak, un adolescente palestino-estadounidense de 17 años, murió el viernes tras recibir un disparo en la cabeza. Según la Organización a Favor de los Derechos Humanos, Defensa de Niñas y Niños Internacional, Ahak perdió la vida cuando un colono y varios soldados israelíes le dispararon en la ciudad de Ramallah. Taufik Ahak creció en el estado de Luisiana, cerca de la ciudad de Nueva Orleans. En 2023 se mudó a Cisjordania junto con su familia. Ahak es al menos el palestino número 93 que ha muerto a manos de colonos o soldados israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania desde que la organización Hamas llevó a cabo sus ataques contra Israel el 7 de octubre. El sábado, el padre de Taufik Ahak habló con la prensa en el funeral de su hijo.
But come here on the ground and see what's going on. Come here and test and see for...
Vengan aquí y vean lo que está pasando. Vengan aquí y vean con sus propios ojos qué tipo de vida estamos viviendo aquí, a qué presión nos someten, qué pasa con las mujeres, las niñas y los niños, y cuántos padres y madres tienen que despedirse de sus hijos e hijas. ¿Cuántos más? Pero esto se terminará, si Dios quiere, algún día.
Durante el fin de semana, Israel lanzó ataques aéreos contra el Líbano y Siria, donde un bombardeo israelí contra un edificio de la ciudad de Damasco se cobró la vida de 5 asesores de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. En otro ataque, un dron israelí destruyó un vehículo cerca de la frontera entre el Líbano e Israel. Según se informa, 4 personas murieron en el ataque, incluido un miembro del grupo Hezbollah. Horas después de que Israel bombardeara Damasco, militantes respaldados por Irán dispararon misiles contra una base aérea que alberga a las Fuerzas Armadas estadounidenses en Irak. El Comando Central de Estados Unidos informa que varios miembros del personal estadounidense están siendo evaluados por lesiones cerebrales traumáticas. El viernes, Estados Unidos bombardeó objetivos hutíes en Yemen por sexta vez en los últimos 10 días. Esto se produce al tiempo que combatientes hutíes continúan atacando barcos comerciales en el Mar Rojo y el Golfo de Adén como parte de una campaña para que Israel detenga sus ataques contra la Franja de Gaza. El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, suspendió su campaña para la nominación presidencial republicana menos de una semana después de haber perdido ante Donald Trump por una diferencia de 30 puntos porcentuales en las elecciones primarias que se celebraron en el estado de Iowa. En un video publicado el domingo, DeSantis dijo que ofrece su respaldo a Trump.
Trump tiene mi respaldo porque no podemos volver a la vieja guardia republicana de antaño, una forma reinventada del corporativismo recalentado que Nikki Haley representa.
Con DeSantis fuera de la contienda, las primarias republicanas se han convertido esencialmente en una competencia entre Trump y la exgobernadora del estado de Carolina del Sur, Nikki Haley, quien además se desempeñó como embajadora de Estados Unidos ante la ONU durante el gobierno de Trump. Durante el fin de semana, Haley hizo campaña en Nuevo Hampshire en vísperas de las elecciones primarias que tendrán lugar en ese estado el martes. Allí, Haley cuestionó la salud mental de Trump después de que éste la confundiera con la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Joe Biden ha publicado un anuncio en Internet en el que cuestiona las capacidades mentales de Trump, para lo cual muestra los comentarios de Haley.
Anoche Trump realizó un acto de campaña.
Ya saben, Nikki Haley, Nikki Haley, Nikki Haley.
Nikki Haley.
Y él sigue y sigue mencionándome varias veces en relación a por qué no manejé mejor lo ocurrido el 6 de enero de 2021 en el Capitolio.
Nikki Haley is in charge of security.
Nikki Haley estaba a cargo de la seguridad. Le ofrecimos 10.000 personas. Ellos no quieren hablar de eso.
Yo no tenía ningún cargo en ese entonces. Ellos dicen que se confundió. Trump se confundió y dijo que en ese momento se habían postulado contra Obama. Nunca se postuló contra Obama.
Running against Obama, he never ran against Obama.
And we did with Obama.
Y le ganamos a Obama. Ganamos unas elecciones que todos decían que no se podían ganar. Obama no quiere hablar de eso.
We won an election that everyone said couldn't be won.
Obama wants to. He doesn't want to talk about it.
But you mean President Biden?
Bueno, se refiere al presidente Biden.
So,
don't put our country.
No pongamos a nuestro país en riesgo de esta manera.
Risk like this?
I'm Joe Biden.
Soy Joe Biden y estoy de acuerdo con este mensaje.
And I approve this message.
En noticias sobre la guerra en Ucrania, al menos 27 personas murieron en la ciudad ocupada por Rusia de Donetsk cuando un concurrido mercado fue alcanzado por varios proyectiles de artillería. Las autoridades locales culparon a Ucrania por el ataque, pero dicho país ha negado su autoría. El viernes, un dron ucraniano atacó un depósito de almacenamiento de petróleo del oeste de Rusia, lo que provocó un gran incendio. La instalación rusa contenía alrededor de 6.000 metros cúbicos de petróleo. En Alemania, cientos de miles de personas salieron durante el fin de semana a las calles de todo el país para manifestarse contra el ascenso de la extrema derecha. Las manifestaciones se produjeron días después de que un medio de comunicación alemán informó que miembros del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania habían participado recientemente en una reunión donde se discutió un plan para llevar a cabo la deportación masiva de inmigrantes y ciudadanos no asimilados. Los manifestantes alemanes condenaron el crecimiento ascenso de la extrema derecha.
Para mí es especialmente importante porque tengo la sensación de que vuelve a pasar lo mismo que pasó con los nazis en aquel entonces. Todo el giro hacia la derecha se está normalizando. La gente prefiere trabajar con la derecha que con la izquierda. Y es importante dar el ejemplo. Hay personas de izquierda. Estamos aquí, somos muchos y estamos en contra de esto.
Es gibt die Linken, wir sind da, wir sind viele und wir sind dagegen.
El primer ministro indio, Narendra Modi, inauguró el controvertido Templo Ram, un enorme templo hindú que fue construido sobre las ruinas de una histórica mezquita de la ciudad norteña de Ayodhya. En el terreno anteriormente se encontraba la centenaria mezquita de Babri, que fue demolida en 1992 por una multitud hindú, lo que desencadenó los disturbios religiosos más mortíferos desde la independencia de la India. La ola de violencia se cobró la vida de más de 2.000 personas, la mayoría de las cuales eran musulmanes. La inauguración del nuevo templo se considera un inicio no oficial de la campaña de reelección de Modi, quien buscaría un tercer mandato y un triunfo para su agenda nacionalista hindú. En Nueva York, una bebé migrante de 3 meses que se alojaba junto con su familia en un albergue para migrantes del distrito de Queens ha muerto a causa de un paro cardíaco. Esto se produce en medio de la actual crisis de vivienda que enfrentan los inmigrantes, muchos de los cuales ahora deben conseguir un lugar seguro donde vivir después de que el alcalde Eric Adams impusiera un límite de 60 días para la estadía de las familias en los albergues de la ciudad. En el caso de hombres solteros, el límite es de solo 30 días. En el distrito de Brooklyn, alrededor de 2.000 inmigrantes que se encuentran alojados en las instalaciones provisionales de Floyd Bennett Field, muchos de los cuales son niños y niñas, han estado enfrentando temperaturas bajo cero durante días. Democracy Now! Estuvo este fin de semana en Floyd Bennett Field, donde habló con Fabiola Mendieta Cuapio, una residente de Brooklyn y activista en defensa de la justicia de los inmigrantes, que ha estado ayudando a que se satisfagan las necesidades básicas de los inmigrantes y a que estos tengan recursos esenciales disponibles.
La Red le informa.
Bueno, señores, enganchamos los guantes. Recuerden que si ustedes no pudieron escuchar el noticiero en su totalidad o quieren escuchar algún noticiero de días anteriores, usted puede entrar a las a cualquiera de las plataformas de podcast, a Google Podcast, a Apple Podcast, a Spotify, a Anchor, escribir Red Informativa de Puerto Rico y ahí obviamente tiene la oportunidad de escuchar el noticiero. Si quiere escuchar el de hoy, www.redinformativa.net, va al icono que dice el nuestro noticiero de hoy, lo puede escuchar nuevamente. Yo regreso mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, del 1480, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la Red Informativa, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.